Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días. Estamos en Lo que hacemos por los demás en el 1350 de Radio Ciudadana, porque son las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, ¿qué podemos escuchar? Lo que hacemos por los demás.
No hay más.
Pues ándale, ¿cómo no? Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Claudia.
Yo también. Oye, no me presenté, soy una grosera. Hola, pues ya me conocen, soy Claudia y aquí con Cristina. Es que nos la pasamos bomba, ¿verdad? En este gran programa de Es lo que hacemos por los demás. Y como ustedes saben, o si no saben y es la primera vez que nos escuchan, el objetivo particular de este programa es compartirles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y que fueron realmente promocionados, empujados, creados por la Agenda 2030 de la ONU. Y la verdad es que nos sentimos muy contentos porque hoy, justamente hoy, les vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar.
Sí, la verdad es que vamos a tocar un tema que nunca habíamos tratado en este programa, entonces eso me da mucho gusto.
A mí también.
Y para eso nos acompaña Susana de la Fuente. Ella es presidenta de la Asociación Asperger Autismo México. Susana, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
Muy buenos días, Susana. Qué gusto tenerte por acá y como bien dice Cristina, es la primera vez que hablamos de este tema. Es un gran tema, ¿no? Y nos gustaría, pues bueno, que nos platiques quiénes son ustedes, ¿no? Y sobre todo también un poquito, si te parece bien, qué trata el Asperger, ¿no? O sea, ¿por qué sucede esto? Si es una enfermedad, si es un síndrome, si es un síntoma, ¿no? Como poner el contexto general de lo que ustedes realizan.
Por supuesto, muchísimas gracias. Pues sí, yo soy la presidenta de la Asociación Asperger Autismo México. Somos una asociación civil sin fines de lucro que nos fundamos en el año 2010 con la finalidad sobre todo de capacitar a especialistas en lo que es el síndrome de Asperger. Porque cuando en esa época la fundadora, que fue diagnosticado su hijo en los Estados Unidos, se dio cuenta que en México no había especialistas dedicados exclusivamente al Asperger, ella se dedicó a buscar un grupo de terapeutas, de psicólogos que fueran especializados para poder atender las dificultades que las personas con la condición Asperger presentan y sobre todo también poder darle contención a las familias, ¿no? Es así como surge Asperger en México, ya hace más de, ya 14 años. Es una asociación que principalmente es formada por padres de familia. De hecho, yo soy mamá de una chica con síndrome de Asperger también, que fue diagnosticada hace 10 años. Y a raíz de eso, bueno, pues yo como no sabía ni siquiera también qué era, era un tema totalmente desconocido para mí, di con la asociación, ¿no? Y empecé a tomar los cursos que ellos estaban dando en esa época, ¿no? Que eran conferencias, tomé un diplomado para ser terapeuta en síndrome de Asperger y de ahí me fui involucrando, ¿no? Las actividades de la asociación, me invitó la fundadora a participar y tuve la oportunidad de crear un servicio muy, muy bonito que fue la Escuela de Padres, porque nos dimos cuenta que nosotros los papás, cuando recibimos un diagnóstico de esta naturaleza, pues caemos en un duelo muy fuerte, ¿no? Todas las expectativas que teníamos en relación a nuestro hijo o hija, pues se ven mermadas, ¿no? Entonces, si pasamos por un duelo, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir y, bueno, pues finalmente necesitamos también ayuda y contención, no nada más la persona con la condición, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué es el Asperger?
Eso te iba a preguntar, ¿qué es? ¿Cómo lo identificamos?
Sí, bueno, pues es, como lo dijo Claudia en un principio, no es una enfermedad, es una condición neurobiológica con la que naces y con la que mueres, ¿no? Y que forma parte del espectro autista. Anteriormente era catalogado como un trastorno generalizado del desarrollo. Estaba señalado en lo que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es como la Biblia de todos los psicólogos y de todos los psiquiatras, que es emitido por la Asociación Americana de Psiquiatría. Anterior al año 2013 estaban los trastornos generalizados del desarrollo muy bien definidos, y ahí estaba el autismo, como lo conocemos a lo mejor general, no es el autismo severo, estaba el síndrome de Asperger, estaba el síndrome de Rett, o sea, diferentes trastornos del desarrollo. Pero en el 2013 se hace la quinta revisión a este manual, y desaparece todo este listado y encuadran a todos estos trastornos dentro del trastorno del espectro autista. O sea, ahora todo diagnóstico es de trastorno del espectro autista, pero que requieren diferentes niveles de apoyo. Entonces, bueno, efectivamente, como lo dije, es una condición neurobiológica que forma parte del trastorno del espectro autista, y las personas que lo tienen presentan sobre todo desafíos en la interacción social y en la comunicación. Pero bueno, finalmente también traen talentos extraordinarios. Son personas que pueden estar muy enfocadas a los detalles, tienen un pensamiento lógico y analítico, son creativos, hasta no más no poder, tienen una memoria impresionante, pero finalmente sus dificultades mayores están en esas habilidades sociales y en esa comunicación social, ¿no? Y también pueden presentar problemas en la integración sensorial, y pueden presentar también intereses que se llaman especiales o muy profundos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo diferencia de otros trastornos, ¿no? Que también pueden estar dentro de la neurodiversidad, como puede ser un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Entonces, pues sí, es algo con lo que efectivamente van a nacer las personas y no va a desaparecer en su vida. Por la Organización Mundial de la Salud ya también está catalogado como una discapacidad psicosocial. Es una discapacidad psicosocial invisible, porque finalmente no hay ningún rasgo físico en la persona que te haga pensar que tiene alguna discapacidad. Nosotros estamos acostumbrados, pues, a ver a la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la auditiva, ¿no? La discapacidad intelectual, ¿no? Que es pues, un síndrome de Down, que tiene características muy, muy específicas. Pero las personas dentro del espectro autista no tienen ninguna característica física, pero sí es una discapacidad psicosocial, porque finalmente todos los desafíos que ellos presentan a lo largo de su vida, los imposibilitan o los limitan para tener a lo mejor un desarrollo en su vida diaria, que si los van aislando, ¿no? Entonces, y más si llegamos a ese tipo de barreras actitudinales, prejuicios, estigmas que como sociedad tenemos, más podemos limitar el desarrollo de las personas con el autismo, ¿no?
Oye, Susana, y por ejemplo, esto más o menos en qué edad ya se presenta o ya puede ser evidente para un padre o una madre. ¿Cómo yo como mamá me doy cuenta que mi hijo está en esta o tiene esta condición para llevarlo con un médico o un psicólogo que me ayuden a ver qué es lo que sucede?
Ya se puede empezar a detectar desde el año o los dos años. Finalmente hay características muy específicas, como por ejemplo esa falta de contacto visual. O sea, tú le hablas al chiquito y no te voltea a ver, ¿no? Y por más que le llamas por su nombre, dices, bueno, a lo mejor está o tiene un problema auditivo, lo llevas a revisar y no hay problema auditivo, simplemente el niño no te voltea a ver, ¿no? El contacto visual es una de las características principales. Empiezas a darte cuenta que tiene alteraciones sensoriales. Uno empieza a darse cuenta que también hay alteraciones sensoriales en la personita, ¿no? O sea, hay sonidos que, por ejemplo, uno pone, no sé, el horno de microondas o la licuadora, y son sonidos que les alteran. El niño empieza a llorar mucho, o que no les gusta que los abraces, a telas, ¿no? Que también empiezas a ver que le molestan, se quieren desnudar todo el tiempo. Y cuando ya entran a la escuela, sobre todo al kinder, los profesores empiezan también a detectar esa falta de, a lo mejor, lenguaje que puede ya estos niños presentar como sus iguales, que no empiezan a jugar, o sea, el juego imaginativo no lo desarrollan, se les tiene que enseñar. todos nosotros pues fuimos aprendiendo a jugar pues, de ver. Nadie nos enseña cómo jugar a las muñecas o al carrito o a la pelota. O sea, nosotros lo vemos, ¿no? Y así aprendemos. Estos chicos no, tienes que enseñar. Entonces, cuando tú detectas de que juega de una manera peculiar, pues es una señal de alarma, ¿no? Es muy común que ellos empiecen a alinear sus juguetes. En vez de jugar, no sé, con los niños, ¿no? Con los cantidad de carritos que a lo mejor ya tiene, los alinea, ¿no? Las muñecas de las niñas. O sea, sí es, empieza uno a darse cuenta que sí hay diferencias, ¿no? Como a lo mejor han jugado otros hermanitos, ¿no? O los primos, o que uno mismo también lo hacía de chico. Y sobre todo en la escuela es donde se empieza a dar toda esta diferencia en cómo juegan, cómo empiezan a comunicarse, y que, pues sí, los profesores ven ciertas diferencias con el resto de sus compañeritos.
Susana, te voy a interrumpir. Sí. La verdad es que está muy interesante la plática, pero nos tenemos que ir a un corte.
Claro.
Entonces, querido Radio Escucha, no se vaya. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes de Unidos Distribuimos y Transformamos IAP, @123IAP, o de Radio Ciudadana, y nos escucha por el 1350 de AM. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana, en el 1350 de AM. Y estamos platicando, la verdad, muy a gusto, con Susana de la Fuente. Ella es presidenta de la organización Asperger Autismo México. Susana, síguenos compartiendo. Estábamos hablando en el corte anterior de justo estas pequeñas, ¿cómo le pudiéramos decir? Como reacciones,
señales
de cuando un niño puede tener Asperger o este espectro autista nivel 1, ¿no? Platícanos si hubiera otra señal para que quienes nos escuchan estén atentos, ¿verdad? Porque pues luego no nos damos cuenta, y cuando son niños, los niños son tan curiosos, tan diferentes todos, que no pudiéramos tener como un padrón muy específico, ¿no? Sino que ellos van creando su propia personalidad.
Claro, así es. Y ellos también, sobre todo cuando son muy pequeños, cuando tienen este tipo de alteraciones sensoriales, pueden presentar conductas muy disruptivas. Entonces, eso obviamente hace pensar, ¿no? Que por qué el niño está teniendo una rabieta. Muchas veces se confunde muchísimo que está teniendo un berrinche, cuando realmente lo que le está pasando al chiquito es de que está teniendo una crisis sensorial que nadie sabe qué es lo que le pasa. Y bueno, pues los papás no lo saben, la gente que está alrededor, pues imagínate, te voltean a ver si esta parte te tocó en la calle, ¿no? Que dicen, ay señora, controle a su hijo, no, nada más está tirado en el suelo haciendo un mega berrinche. Claro. Pero no es berrinche, realmente cuando un niño hace berrinches, cuando no logra obtener algo que él quería, ¿no? Y que se tira a la tragedia, ¿no? Y es cuando hace el berrinches, ¿no? Pero los chicos con autismo no tienen berrinches, ellos tienen crisis autistas, sí, crisis fuente. Sensoriales. Entonces, cuando dices, a ver, no tenía por qué actuar o reaccionar de esta manera, pues sí te brinca, ¿no? Uh-huh. Hoy que hay un poco más ya de información, Y que mucha gente, pues, obviamente escucha, por ejemplo, este tipo de programas. Y entonces cuando dice, oye, yo creo que mi sobrino no es que sea berrinchudo, es que está presentando a lo mejor una situación como de este tipo y que puede estar dentro del espectro autista, mejor porque no los ayudamos y los mandamos en a una institución especializada donde puedan hacerles un diagnóstico, una detección, un diagnóstico certero, ¿no? Oye, y poderlos ayudar, ¿no?
Susana, discúlpame, justo esto que decías del estudio. O sea, en determinado momento, si no sabes, porque a lo mejor también inclusive tienes una negación de, sí, de que tu hijo tenga algo, ¿no? Uh-huh, sin embargo, uh-huh, quieres hacerle un estudio. ¿Quién sería la persona adecuada? O sea, así de bote pronto, que yo no estoy pensando en Asperger, en nada, sino simplemente veo a mi hijo o a mi hija extraño, diferente, con estas crisis, ¿con quién lo llevaría?
Mira, las personas que pueden diagnosticar trastorno del espectro autista son neurólogos, uh-huh, paidopsiquiatras, que son los psiquiatras de los niños y adolescentes, o psiquiatras cuando se trata ya de una persona adulta. Y hay psicólogos que ya también ya están muy especializados o muy involucrados en el tema, y que por ejemplo pues te llega el chiquito a tu consulta, ¿no? Y dices, no, a mí por lo que observo, por cómo le he estado aplicando algunas pruebas, creo que está dentro del espectro autista. Si no es especialista esa persona, ya pueden remitir a alguien que sí es especialista. Mm. Hay ya varias asociaciones, afortunadamente en México, que se dedican exclusivamente a autismo. En el caso de nosotros, Asperger Autismo México, trabajamos solamente con adolescentes y adultos, porque hay más clínicas, más organizaciones con los niños. Y esos niños, cuando crecen, en esos lugares ya no reciben atención. Y como dijimos al principio, esto nunca se les quita. Entonces, ¿qué pasa con esos adolescentes o esos adultos que pues sí fueron diagnosticados chicos, pero que ya no están recibiendo apoyo de esa institución o de ese especialista que en un principio lo atendía, ¿no? Entonces, ellos van a necesitar apoyo toda su vida. En ciertas etapas de su vida van a necesitar más apoyo que en otras. En otros casos, cuando de chiquitos no son diagnosticados, es muy evidente cuando entran a la etapa de la adolescencia, porque finalmente es esa etapa en la que nosotros queremos pertenecer, que la parte social es lo más importante, y cuando ellos no encajan con sus pares, cuando dices algo pasa. O sea, no tienen los mismos intereses que sus compañeros, nadie los invita a salir. Por ejemplo, los trabajos en la escuela son, en equipo, son una pesadilla para ellos, porque nadie los elige para los equipos. Entonces, es cuando ahí los profesores también brincan, dicen, híjole, algo pasa con este chico, ¿no? Entonces, pues sí, hay que remitirlo con un especialista. Y pueden comenzar con los psicólogos de las escuelas. Hoy en día ya casi todas las escuelas pues sí tienen su área de atención, ¿no? Pues no hay tantos trastornos hoy en día también que, bueno, ya tienen pues sus especialistas en la escuela, y esos mismos pueden remitir ya a alguien que se dedique exclusivamente al autismo.
Oye, Susana, ¿y el sector público tiene también esta capacidad de recibir a estos niños, a estos jóvenes, adolescentes, y ya sea tratarlos o canalizarlos?
Sí, sí hay clínicas y hospitales especializados. Desafortunadamente están tan saturados que te dan una cita dentro de 6 meses, entonces es muy desesperante, pero ya hay clínicas del sector salud, está el CISAME, está el centro, aquí en la Ciudad de México está el centro de autismo de la Ciudad de México también, pero como les dije, llega a una cierta edad de que ya no los atienden, casi ellos atienden del chiquito que llega de 3 años a los 12. Y a los 12 ya no le dan atención y lo sueltan. Y dicen, bueno, ¿y ahora este chico hacia dónde va? Si vas a necesitar apoyo, sobre todo en la época de la adolescencia, que es muy, muy complicada. Y en su vida de adulto también necesita apoyo.
Oye, Susana, aprovechemos este momento para que nos des tus redes. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Si alguna persona, bueno, contigo, con alguien de la institución, en sí, caso claro, de que lo necesite, o que vea que su sobrino, su hijo, su nieto tiene alguna de estas características, para que lo puedan evaluar.
Claro que sí. Mira, nuestra página web es asperger.org.mx. También nos pueden encontrar en Facebook como Asperger México, en Instagram como arroba asperger.mexico. En YouTube también tenemos videos ahí muy, muy buenos donde explicamos también la condición, también como Asperger México. A nuestro correo es contacto@asperger.org.mx. Nuestro número telefónico es el 5203-9465. Nuestro WhatsApp es el número 55-3960-1430. Bueno, ahí nos pueden ustedes localizar todo el tiempo. Tenemos, trabajamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, y si llegan algunos familiares o papás con niños chiquitos, tenemos alianzas con otras instituciones también, donde obviamente podemos nosotros canalizarlos, ¿no? Porque dentro de uno de nuestros servicios es la orientación familiar. Entonces, obviamente podemos apoyar y orientar, como dice la palabra, ¿no?, a esa persona, a esa familia, qué hacer con su chiquito, porque como ustedes lo acaban de decir, a lo mejor ya en la misma escuela te dijeron, oye, algo le pasa, ¿no?
Exacto.
Alguna diferencia tiene, entonces, ¿hacia dónde voy, ¿no?
Muchas gracias, Susana. Antes de despedirnos, porque aunque no lo creas, ya nos vamos, por favor, una recomendación muy rápida de libro o película.
Claro que sí. Mira, hoy en día se habla mucho del desenmascaramiento del autismo, ¿no? Hay todo un movimiento, ¿no?, que obviamente ya los autistas no quieren estar en esa sombra, ¿no? Y yo acabo de hecho leer un libro que se llama, te digo, El desenmascaramiento del autismo, de Devon Price. Ahí te explican perfectamente bien lo que es el trastorno del espectro autista y hoy en día cómo quieren ser tratadas estas personas, ¿no? Entonces, porque ustedes también se han de preguntar por qué nosotros nos seguimos llamando Asperger, ¿no? Porque, bueno, cada persona diagnosticada, ¿no?, bajo el término trastorno del espectro autista nivel 1, ¿no?, es libre de decidir cómo quieren que se sigan llamando, como Asperger o como autistas. Muchos se siguen identificando Aspergers y otros dicen que autista. Entonces, nosotros es por eso que acabamos realmente de actualizar nuestro nombre, pues para darle entrada a todos, ¿no?, y que no se sientan discriminados unos de los otros.
Perfecto. ¿Y con qué canción cerramos tu programa?
Mira, tenemos un adulto autista, compositor, que se llama Bob Delgado. Todas las canciones que él escribe tienen que ver con los desafíos que se le presentan en su vida. Él tiene 49 años, pero escribe unas canciones increíbles donde pueden ustedes en verdad entender a lo que él se enfrenta día a día en su trabajo, en su matrimonio, como papá, ¿no?, porque finalmente tiene muchísimas fortalezas, pero también muchísimos retos.
Pues muchas gracias, Susana. De verdad que ha sido una plática muy interesante y, pues, yo diría que hasta muy, ¿cómo se dice?, informativa.
Muy informativa y la verdad y muy reflexiva. Entonces, Susana, muchas gracias por habernos acompañado en lo que hacemos por los demás.
Muchas gracias.
Claudia, muchas gracias. Edgar Zárate en la operación, Hernán Nájera en la producción, muchísimas gracias. ¿Y nos vamos?
Nos vamos rápidamente en lo que hacemos por los demás. Nos escuchamos el próximo viernes, 11 de la mañana, Radio Ciudadana por el 1350 de AM. Pásela bonito. Cuídese mucho, feliz viernes.
Un cable más que es desigual. ¿Y qué más da? La vida en el espectro es genial. Y vas a ver.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.